dominical número 430 en el domingo número 31 del tiempo ordinario. No hacen lo que dicen. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 5 de noviembre de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 4 a las 5 de la tarde. Celebrante, Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 14, y capítulo 2, versículo 2 y 8 al 10. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9 y 13. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Malaquías. Rey supremo soy yo, dice el Señor omnipotente, y en toda nación debe ser respetado mi nombre. Para ustedes, pues, los sacerdotes, es la siguiente advertencia. Si no hacen caso y no se proponen dar gloria a mi nombre, dice el Señor omnipotente, lanzaré la maldición contra ustedes. Ustedes se han desviado del camino recto y con sus instrucciones han sido causa de tropiezo para muchos. Han frustrado mi alianza con Leví, dice el Señor omnipotente. Si yo los hago despreciables y viles para todo el pueblo, es porque no siguen mis caminos y hacen discriminaciones en la instrucción que dan. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó el único Dios? ¿Por qué, pues, traiciona uno a su hermano, profanando así la alianza que hizo Dios con nuestros padres? Palabra de Dios. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor, sino que acallo y modero mis deseos, y así mi alma se sosiega como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes, nos tratamos con delicadeza, como alimenta y cuida una madre a sus hijos. Así los tratamos, con tanto cariño, que deseábamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino toda nuestra vida. Tanto fue lo que ustedes se hicieron querer. Recuerden, si no, hermanos, los trabajos y fatigas que pasamos, trabajando día y noche para no ser una carga para nadie. Les predicamos el Evangelio de Dios. He aquí, ¿por qué no cesamos de darle gracias a Él? Porque al recibir el mensaje de Dios que le predicamos, lo aceptaron no como una palabra humana, sino como lo que es en realidad, la palabra de Dios, que ha entrado en acción entre ustedes, los creyentes. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos amarran fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La palabra de Dios nos sigue iluminando ya en este domingo número 31 del tiempo ordinario. Y si no me equivoco, como el séptimo después de María, porque ya está, voy perdiendo la cuenta. Y seguimos en este caminar que tenemos como pueblo, donde una vez más se nos llama al servicio desde la palabra de Dios, desde la acogida de la verdad. Esta lectura que acabamos de escuchar del Evangelio a mí me impacta porque es una llamada de atención muy fuerte y que a través de los siglos ha tenido que seguir resonando. Nos damos cuenta que la gente es gente, y de tal manera que aunque hayan pasado 20 siglos desde Jesús hasta nosotros, seguimos cayendo en las mismas faltas, son las mismas malas costumbres, porque a fin de cuentas cargamos con el pecado original. Y los vicios del mundo podrán cambiar de nombre, pero no de características. Y así, a través del tiempo, pues podemos encontrar en el pueblo de Dios, en este pueblo nuevo de Dios que es la Iglesia, y le llamamos nuevo pueblo de Dios para compararlo con Israel, pero realmente ya tiene 2000 años, así que tampoco está nuevecito, ya está bastante estrenadito. Pero ciertamente ha pasado todo este tiempo en la historia de la salvación, y el Evangelio se ha ido predicando, y surgen en la iglesia líderes, pastores, maestros y gente que enseña. Y nos puede pasar exactamente igual que pasaba en el tiempo de Israel. Y por eso digo que es una llamada de atención muy fuerte. Claro está, siempre que escuchamos la palabra de Dios tenemos que ver cómo podemos nosotros aprender todos de ella. No simplemente escucharla, leerla, mirar y decir, bueno, es que esto está dirigido solo a aquellos que predican, solo a aquellos que enseñan, solo a aquellos que son pastores. Así que, por lo tanto, esta lectura está dirigida hoy a los obispos, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos. En la parroquia probablemente uno pensara pues a los catequistas, que son los que enseñan y transmiten los conocimientos con respecto a la palabra de Dios a los más pequeños o a los que están creciendo en el catecumenado, o a los líderes de los distintos movimientos que se dan en la iglesia. Siempre es fácil leer el Evangelio cuando se trata como que de otra gente. Como que ahí es, qué chévere, qué bueno. Nos da la oportunidad a todos de dar palo. Pues ahí nos damos cuenta de que efectivamente nos está hablando a nosotros, a todos aquellos que pensamos que podemos utilizar la palabra de Dios para dictarle la vida a otros, en lugar de escuchar la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios me guía a mí. Y que no es para yo estar juzgando al prójimo. Me pide la palabra de Dios que yo mire en mi interior, que yo busque cuál es el camino que tengo que seguir y que tengo que recorrer. Bueno, siempre está el problema de la predicación. La predicación es para la gente, para el mundo. Y ahora que estamos predicando también y compartiendo con nuestros hermanos de Radio Paz y Radio Oro, pues efectivamente, a mí que me toca predicar, tengo que pensar en las dos cosas. Tengo que pensar en cómo me ayuda a mí esta palabra de Dios, cómo también ayuda a todo el que escuche en cualquier lugar. Así que de vez en cuando entonces hay que hablar con respecto a lo que uno ve que está pasando en la vida de los demás y lo que uno conoce de la vida de los demás. Y entonces viene la pregunta, ¿eso significa que cuando yo predico vivo todo lo que digo? La verdad es que no, eso no significa eso. Y está claro, porque a fin de cuentas el predicador termina siendo un pecador más en el pueblo santo de Dios. Al final la palabra de Dios nos está hablando a todos nosotros. A mí el predicar no me hace más santo porque predique. De hecho, puedo ser más sinvergüenza y aún ser un gran predicador. Y a través de la historia han habido hombres que han sido tremendamente elocuentes, pero eso no significa que sus vidas hayan estado enaltecidas en la moral. Y eso ha pasado en la historia. Ha pasado, pasa y seguirá pasando. Es parte de la condición humana en la que vivimos. El hecho de predicar la palabra de Dios no me hace a mí ni más santo, tampoco menos. Yo tengo la obligación de vivir el Evangelio como lo tienen todos los cristianos que escuchan esta palabra. Por eso digo, cuando medito la palabra de Dios, incluso cuando voy a predicar, casi me tengo que preguntar cómo me predicaría esto yo a mí mismo, porque a fin de cuentas la palabra de Dios también me está llamando a mí. Así que es importante entonces nosotros reconocer que las palabras de Jesús, ¿a qué nos invitan? A descubrir la verdad y a vivirla, no importa cuál sea el vehículo en que nos las traigan. Fíjense que Jesús dice: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. En nuestro tiempo hay una tendencia interesante, y es que cualquier oportunidad que haya para sacar a la luz el pecado o la falta escondida de algún religioso se aprovecha. Y luego viene el titular: escándalo en la iglesia católica, o escándalo en la iglesia X, porque no necesariamente tiene que ser la iglesia católica. De tal manera que todos los acontecimientos negativos que proceden de tendencias religiosas cubren primeras planas. Y eso pasa con el cristianismo, ahora pasa también con el islam, porque a fin de cuentas, dándose el terrorismo, pues ¿cuál es la primera plana? Nunca va a ser los gestos de amor de tantos y tantos personas que viven el islam en tantos y tantos lugares y que tratan de vivir la fraternidad y de ayudar con caridad a los demás. Eso no va a ser. Va a ser el sinvergüenza, el desviado, el loco que tiró la bomba y que lo hizo a nombre de X religión o de cualquier otra. Y hay una razón, me parece a mí, bastante sencilla para esto. Los caminos que nos llevan hacia Dios al mismo tiempo implican necesariamente una vida moral. Y en la medida en que uno desacredita a tal o cual creencia, entonces desacredito también el camino moral que presenta. Y cómo trato de desacreditarlo diciendo: pues mira, ellos te dicen que vivas de esta manera, pero ellos no lo hacen. Por lo tanto, la conclusión es: pues si ellos no lo viven, ¿por qué lo tengo que vivir yo? La razón no la da el Evangelio hoy. Lo tienes que vivir porque si tú descubres la verdad que te lleva hacia Dios, la verdad no va a dejar de ser verdad porque el pote que te la llevó esté malo. Vamos a darle ejemplos para que me entiendan mejor. De vez en cuando esto se pone problemático a la hora de explicarlo y uno tiene que buscar ejemplos que uno entienda. Usted va hoy a una megatienda y como queremos comprarlo todo más barato, pues compramos un pote de cualquier medicamento para el dolor de cabeza que trae como 3.000 pastillas. Es porque cada hora compramos en grandes cantidades y yo compro el pote grande y me lo llevo a mi casa. Y resulta que usted lo quiere compartir entonces, ¿verdad? Porque puede, no es ilícito, no es ilegal, no estamos hablando de cosas ilegales. Y usted dice, yo tengo un pote ahí de un montón de pastillas para el dolor de cabeza y a ti cómo se te acabaron, pues yo cojo un potecito de lo que sea, echo las pastillas y el pote puede decir lo que sea y usted coge un pedazo de masking tape, un rotulador, Magic Marker en buen español, y le escribe, a lo mejor hasta se equivoca en cómo le escribe lo que hay dentro del pote, selló el pote y se lo dio a la persona. Tú llegas a tu casa, viene un desconocido, coge el pote, el desconocido no se va a atrever a beberse lo que hay dentro del pote. Porque ¿qué es lo que está juzgando? El pote, no hay contenido. Porque el contenido es el mismo, va a ser el mismo efecto. Si se lo toma le va a quitar el dolor de cabeza. Pero si tú ves el pote mal escrito o como sea, pues tú dices, no, pues, Tacho, no te tomes eso, mira ese pote que hay ahí. El contenido era correcto. La verdad tiene valor y fuerza por sí misma. La verdad no necesita de la rectitud del que la transmite para que deje de ser verdad. Yo puedo ser un colgado en matemática. A lo mejor no sé contar, pero si yo le digo a usted 2 más 2 es 4, pues eso va a seguir siendo verdad, aunque yo no sepa matemática. Y la palabra de Dios, el Evangelio, el camino que nos conduce a Dios, tiene consistencia por sí mismo. Y cuando le toca a cualquiera, a mí o a ustedes, porque a fin de cuentas el sacerdote no es el único que tiene la obligación de transmitir el mensaje del reino, lo tenemos todos, lo tiene también el fiel laico. Cuando nos toca a nosotros compartir lo que el Señor nos enseña, primero, que hay, como nos decía el domingo pasado, que hay que amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y al prójimo como a uno mismo. Cuando tenemos que transmitir la fuerza del Evangelio a otro, todos sabemos que en ocasiones tenemos que hablar de algo que uno como que todavía no. Todavía peor, de vez en cuando estamos educando a nuestros adolescentes y les decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no salgas, no hagas. Sabemos que le estamos diciendo a nuestros adolescentes que no hagan cosas que nosotros tal vez hicimos. Y usted ahora, como tiene preocupaciones de adulto, y como tiene preocupaciones de adulto, se preocupa por el adolescente. Y hasta se le olvidó que usted también se fugaba, que usted también hacía esto, lo otro. Es más, se nos ocurre decir, es que en mis tiempos no era así. Lamento decirte que por la edad que tú tienes ya se te olvidó lo que pasaba en aquellos tiempos. Todavía peor, triste que tú pienses que tus tiempos eran aquellos y no son estos. Qué expresión más difícil esa, ¿verdad? Es que en mis tiempos no era así. Hace muchos años atrás leí yo una tirilla de Mafalda. Y Mafalda le preguntó a su papá, papá, ¿cómo eran tus tiempos? Y el papá le dice, pues, ¿qué tú quieres que te diga? No había tanto de esto, no había tanto revolú, era más simple, era más sencillo, no sé, ¿qué tú quieres que te diga? Le dice el papá a Mafalda, y Mafalda le dice, bueno, yo esperaba que tú me dijeras que estos todavía eran tus tiempos, pero ya veo que estás pasadito. En mis tiempos no era así, estos no son tus tiempos, lo que estás viviendo son estos, y estos son tus tiempos, en el pasado. ¿Era o no era así? Cuando éramos adolescentes, probablemente éramos iguales. En nuestras inclinaciones, en nuestras tendencias, en los que nos llamaba la atención, lo expresábamos de manera distinta. Pues sí, los tiempos cambian. Necesariamente es malo el cambio que se da en el tiempo. Pues eso hay que juzgarlo con calma. Pero nuestras inquietudes eran las mismas. Y entonces ahora tenemos que educar. Y cuando educamos, damos instrucciones. Pregúntese usted, ¿no le habrá amarrado a usted a sus hijos y a sus nietos fardos que usted no estaba dispuesto a cargar cuando tenía su edad. Lo que dice Jesús acerca de los fariseos y de los maestros de la ley, empezamos a exigir cosas que nosotros no estábamos dispuestos a exigir y entonces nos volvemos incomprensibles ante esas situaciones. Cuando miramos nosotros a los demás, incluso cuando crecemos, de momento tenemos una experiencia de conversión, que es a veces lo más difícil, que nos volvemos, tenemos esta experiencia de encuentro con Jesucristo que transforma nuestra vida y eso es extraordinario. Y que de momento uno quiere vivir según la voluntad de Dios, pero va entonces con un bate dándole batazos a todo el mundo y uno no se acuerda de que, pero para, brother, que tú no caíste aquí de la nada. Tú también recorriste un camino de conversión y Dios te llevó poquito a poco. Y de momento tú quieres que el otro sea transformado de la noche a la mañana. Eso no fue así contigo. Si Dios tuvo paciencia contigo, ¿por qué tú no lo vas a tener con el hermano? Y ahora quieres tú amarrarle al otro las cargas que tú no estuviste dispuesto a aguantar por años, porque cada vez que alguien te invitaba a la iglesia tú hacías como que, ay, no me quiero levantar. O sea, bastantes años estuviste levantándote tarde los domingos para no ir a misa y ahora cuando alguien no va a misa tú coges y le quieres caer arriba. Para, tú no puedes amarrarle a otros fardos que tú no estuviste dispuesto a cargar. Señor tiene el camino, tú da testimonio, pero recuerda también que tú fuiste pecador y que el Señor obró en ti. Recuerda la misericordia que el Señor ha tenido para contigo. Este no es un buen ejemplo para contar por la radio. Yo lo he contado en mi comunidad parroquial muchas veces, porque la verdad es que fue una conversación que a mí me dio un ataque de risa, y fue en mis primeros años de sacerdote con dos individuos extraordinarios de una comunidad en la que estuve hace 24 años atrás. Y estos dos individuos estaban hablando sobre cómo iban a compartir ellos. Les iba a tocar predicar en las siete palabras. Cada uno de ellos tenía una de las siete palabras. Entonces ellos, entre los dos, estaban hablando de qué era lo que iban a decir. Y entre las experiencias, había uno de ellos que efectivamente tuvo una experiencia en su vida de ir a un retiro espiritual que le cambió la vida. Y el hombre era difícil antes de ese momento y después su vida se transformó completamente. Y entre otras cosas, pues era un individuo que abusaba del alcohol, su conducta no era muy buena, pero ahora era un hombre de fe, un hombre convertido, un hombre, de hecho era ministro extraordinario de la comunidad. Y en aquel entonces aquellos dos hombres estaban hablando y el otro era un hombre buenísimo, también ministro de la comunión, pero que había sido un hombre que a través de la vida había vivido la fe, así que su experiencia era distinta en ciertas cosas. Y era un hombre simpatiquísimo en las salidas que tenía de momento, en cómo respondía. Y entonces el otro está diciendo, deja que me toque a mí predicar allí, que me voy a parar en ese ambón y le voy a decir a toda esa gente, todos ustedes que cuando salen de la misa el domingo para meterse en el colmadito de la esquina, no puedo decir el nombre del colmadito, yo sabía cuál era el que estaba hablando, pero a meterse en el colmadito, a estar allí bebiéndose la cerveza y dándose el palo de ron, después que salen de misa, ¿qué tú te crees? Y dale que dale con el tema. Y tú que sales a darte el palo y qué sé yo qué más. Y el otro de momento ha dicho, y estamos los tres solos, yo recuerdo hasta el lugar, y se dice, adiós, mira este. Como él ya se bebió toda su cuota, no quiere que nosotros nos bebamos la nuestra. A mí me dio un ataque de risa que me duró como 10 minutos con la salida de aquel. Porque a fin de cuentas, el otro, el que le está contestando, quiero hacerlo claro, porque tampoco se trata de que estemos motivando el uso del alcohol ni nada por el estilo, era el hecho de que aquí había alguien que no tenía problema con el alcohol, no era ni un alcohólico ni qué sé yo qué más, se bebió una cerveza de vez en cuando. Pero tiene este otro que le está tirando este fardo y le dijo, espérate, pai, tú en el pasado eras peor y ahora tú, cógelo suave, tranquilízate. En el caso nuestro, ¿qué debemos pensar? Debemos pensar cada vez sobre todo que vamos a transmitirle a otro, vamos a invitar a otro al encuentro con Dios. Mira, tú estás dispuesto a vivir con todas sus consecuencias. Todo lo que estás diciendo. Y amar al Señor, yo he comentado ya en más de una ocasión, esto de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma y al prójimo como uno mismo, es un mandamiento que nos deja con mucha libertad para discernir. Pero tú tienes que pensar cada vez que compartes, pero yo estoy dispuesto a vivir todas las exigencias de todo lo que yo digo. Porque yo lo que me he encontrado son con cristianos tremendos. Ay, qué chévere cuando comparto, pero de vez en cuando, particularmente en un área, cuando se trata en el área del perdón y de la reconciliación. Porque cuando se trata de bregar con un resentimiento, hasta los más duchos te sacan un pero. Y te tienen media hora en un confesionario tratando de explicarte por qué su resentimiento tiene justificación. Pero vamos y tratamos de convencer, y tú tienes que ir a la iglesia, y tú tienes que ir a misa, y tú, y si no vas, y le tiramos el fallo, y tú dices, pero tú, de verdad, eso se llama ser consecuente. Ser consecuente no es otra cosa que vivir todas las consecuencias de algo que yo he aceptado. Yo he aceptado mi unión con Jesucristo, yo he aceptado este camino con Él. Yo tengo que vivir en consecuencia. Y para el cristiano, vivir en consecuencia es vivir en consecuencia en todas las circunstancias de nuestra vida. Y entonces necesitamos tener esa vocecita de la conciencia que de vez en cuando nos esté diciendo, cuidado, porque hoy no estás siendo consecuente. Para mí es importantísimo este evangelio que hemos escuchado. Es un evangelio para encender la propia conciencia. No me cansaré en insistir. No me canso en insistirlo. Repito tantas y tantas veces. Creo que lo necesitamos cada vez más y más. El evangelio que Jesucristo nos predicó no nos dio herramientas para juzgar a los demás. De hecho, nos prohíbe juzgar al prójimo. Hay una prohibición concreta en el evangelio de juzgar al prójimo. No juzgues y no serás juzgado. Con la vara con la que midas, te van a medir. Jesús nos pone en guardia todo el tiempo. No juzgues y no serás juzgado. Entonces, todo lo que Jesús nos enseña, ¿para qué es? Si no es para juzgar al prójimo, que no lo es para que aprendas tú a vivir. Y cuando alguien se pare delante de ti y te hable del evangelio y tú veas que como que te da piquiña, pues pregúntate por qué te da piquiña, ¿eh? Porque a lo mejor hay algo que hay que arreglar y que sanar. Probablemente el que está predicando tiene la misma piquiña que tú. Pues no hay problema, busquen los dos cómo rascarse la piquiña para que se curen de ella. Pero no se trata de que, como él tiene lo mismo que yo, pues yo no lo tengo que cumplir. No, no puedes juzgar, no puedes usar el pecado ajeno como justificación para el tuyo. Esa es otra de las cosas que le decíamos nosotros a nuestros jóvenes, ¿verdad? Y si un amigo tuyo se tira por un risco, ¿tú te vas a tirar también? Pues y si tu predicador o predicadora no te da buen ejemplo, ¿significa entonces que tú vas a seguir el mal ejemplo? Pues no. Yo oigo, reacciono, veo que el Señor habla a mi conciencia, busco cuál es la conversión que está pidiendo el Señor a mi corazón y le pido la gracia para encaminarme. Señor, ayúdame con eso. A lo mejor descubro que tengo un defecto fuerte. Señor, ayúdame a bregar con eso. La verdad es que la palabra de Dios hoy me está llevando y yo necesito. Señor, y esto es lo mejor que le podemos decir al Señor y es lo que le decimos hoy. No se trata de que el que predica o la que predica, el que me trae la palabra, tenga o no razón. Tenemos que preguntarle al Señor o ver si cuando el Señor nos habla, Señor, tú tienes razón. Señor Jesús, tú tienes razón. Y como tú eres el que tienes razón cuando me hablas, yo necesito, Señor, que esa palabra que tú me has transmitido hoy cambie mi vida, transforme mi vida. Yo quiero el día de hoy vivir según tu voluntad. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.